Parte final del punto de vista del día de hoy, estamos conversando sobre la conflictividad social en Guatemala. Nos acompaña vía telefónica el licenciado Pablo Urrutia, investigador económico de ACIES, y el licenciado Pablo de León, director del CABI, que es el Central American Business Intelligence. Ahora, licenciado Urrutia, el tema es sumamente interesante y hay algo que ustedes dos mencionaban y coincidían, y es precisamente en la poca atención que uno como usuario le pone al recibo de luz eléctrica. Generalmente nos llega el recibo de luz eléctrica cada mes, lo primero que vemos y lo único que vemos, no estoy generalizando por supuesto, es el monto total a pagar. Luego pues juntamos los centavitos y vamos a pagar al banco para que no nos corten la energía. Sin embargo, ese recibo trae un desglose de otros gastos, donde viene pues tasa municipal, posteado y vaya usted a saber. Y es ahí donde la gente, las personas generalmente, especialmente en el área rural, no se percatan, no se dan cuenta que las municipalidades son las que se quedan con el mayor porcentaje de ese cobro que nos hacen. ¿Cómo podríamos explicarle eso al gran público, licenciado Urrutia?
Muchas de las personas del interior de Guatemala ya tienen muy claro cómo está funcionando la facturación, porque imagínese usted, si usted es una persona que tiene 3-4 focos, me lo inventó, y de repente te recibe un cobro de 70-80 quetzales, y usted dice, por 3-4 focos me están cobrando, no puede ser. Entonces, una de las opciones que asesoramos, o digamos como usuarios de ACIES, es que todos los gastos, todos los costos que necesitan ustedes tener información va en la factura de la distribuidora, absolutamente toda la información. En el caso de la empresa eléctrica y Energuate, ellos ambos hacen un desglose de cuánto es el consumo kilovatios hora y cuál es la tasa de la municipalidad y cuál es la tasa de pues, impuestos de valor agregado. Ellos absolutamente son transparentes en ese sentido, y no lo digo porque en el estudio lo vea, no, porque a mí me llega a mi casa también el desglose y yo sí veo el detalle para ver qué cuadre, ¿no? Pero eso es un poquito una forma de trabajar yo mis finanzas, ¿no? Pero ellas son muy transparentes, tienen aplicaciones en celulares donde usted puede ver cómo va su consumo, cuál es su facturación, puede hacer auditoría, le puede explicar cómo funciona los contadores para que ellos lleven control. Sin embargo, como dice Pablo, si tenemos esa discrecionalidad de que un alcalde tenga la opción de poner una tasa fija por cobro de energía eléctrica, eso me parece no solo ineficiente, sino me parece poco ético. En caso concreto, hay personas que pagan dos veces más por el alumbrado público que por su propio consumo, con el agravante que no existe alumbrado público, porque usted va a la cobertura en áreas rurales donde son localidades muy lejanas, y el alumbrado público pues es prácticamente inexistente. Entonces, se está cobrando también un servicio que no se está recibiendo. Y, pues, ¿qué están haciendo las empresas? Las empresas, buscando la transparencia, porque la ley también se los exige, es desglosar todos los gastos. Entonces, creo que el modelo de mercado y la responsabilidad social empresarial que ha obligado este contexto de regularización y de inversión agresiva, creo que tiene la suficiente información necesaria para que el consumidor pueda también saber qué es lo que está sucediendo y presionar a su gobierno local y decir, mira, tú me estás cobrando, pero no tienes, como que lo sucedió ya en Asunción Mitad, donde pues llegaron a un acuerdo con la distribuidora y el alcalde a una tasa fija porcentual. Este tipo de modelo creo que es un paliativo, no debe de ser la solución. corrupción. Debemos ser estrictos y en ese sentido, he hecho mucho énfasis en toda la entrevista, pero tenemos que ser muy estrictos en que la voluntad política y la legislación y el cumplimiento de la legislación tienen que ir de la mano, porque las personas tienen la suficiente información, tienen acceso a tecnología para poder tomar decisiones. Sin embargo, hay mucha discrecionalidad por parte de los gobiernos.
Es sumamente interesante. ¿Aló?
Sí, perdón, pensé que se había cortado.
No, licenciado Fruta, todavía estamos con usted. Ahora, licenciado de León, con este estudio que nos hace así es, hay un dato que me parece interesante y que me gustaría conocer cuál es su punto de vista. Dice que basándose en datos de 1888 comunidades en 163 municipios de 18 departamentos, se determinó que Energuate pierde 129.03 millones de quetzales al año por este tipo de conflictividad. Para todo el sector de electricidad, el costo es de 465.79 millones, incluyendo el monto mencionado para Energuate. Pero, y aquí me gustaría conocer su punto de vista, el costo para el sector productivo en total es de 3.928.31 millones de quetzales. Sumadas ambas cifras, se llega a 4.394 millones de quetzales, tomando en cuenta el impacto que tiene en la productividad.
Mire, me parece, y por lo que estoy viendo, son 4.000 millones sobre un PIB de 500.000. Estamos hablando de que llega, que el impacto es cerca del 1% del PIB. Es un dato similar al mío. Lo cual, bueno, me siento contento que el cálculo, el mío está similar al de ellos, y por lo tanto creo que estamos llegando a las mismas conclusiones. Yo creo que esto es contundente. Pues felicitar a la gente de CIDES por el estudio. Ellos fueron aún más profundos que el mío cuando fueron a investigar en campo todo lo que algunos dicen que es un mito. No es un mito, es una verdad, es una realidad, y por lo tanto, pues felicitaciones. Yo creo que está el dato que me contó es el correcto. Es una tragedia, como le digo yo. Esperemos que lo arreglemos pronto, porque el país no puede esperar. El inversionista internacional está dudando en nuestro país. Bajo ese tipo de condiciones no va a entrar más dinero al país, y urge en este país más inversión, porque hay gente sin empleo. Hay gente sin empleo, hay gente que no está teniendo ingresos suficientes, y por lo tanto nos preocupa de sobremanera, como analistas y como guatemaltecos que somos, de que haya este tipo de conflictividad que aleja la inversión.
Interesante. En ese sentido también hay proyectos que han quedado detenidos y que generarían miles de empleos en Guatemala. Por ejemplo, un proyecto que se conoce como PET, el licenciado de León.
Sí, el PET es el lo mismo. El PET es la transmisión. Recuerden ustedes de que el sistema eléctrico Guatemala, por alguna razón muy inteligente, no puede estar integrado verticalmente. ¿A qué se refiere eso? El que genera energía eléctrica no puede transportarla ni distribuirla. ¿Por qué? Porque puede generar monopolios. Puede generar monopolios y abusos de posición dominante a través de precios injustos o precios altos. Entonces, los reguladores, lo que hicieron la ley, lo hicieron muy bien al separar las tres funciones. Por lo tanto, eso también es una falta de educación en la gente, que dice de que hay una generadora al lado de mi casa, pero yo no tengo energía eléctrica, y tiene razón, pero no es un problema de la generadora, es un problema de que no hay distribución, no hay, perdón, transporte, que es el PET, y tampoco hay distribución. Entonces, y ellos mismos o las ONGs que están ahí se oponen a que haya transmisión y transporte. Entonces, como sabemos, nosotros no podemos mandar la energía eléctrica por aire, ¿verdad? Todavía no lo hemos inventado, como dirían amigos, en forma de chiste, y nunca se va a poder. Entonces, por lo tanto, si ustedes quieren tener energía eléctrica, pues necesitan dejar pasar el cableado de transporte y el cableado de la instrucción. Entonces, están pidiendo cosas que no se pueden, que no pueden consistir. Entonces, por lo tanto, es una falta de educación también. Es un mito eso que está ahí, de que porque tengo yo energía al lado, yo no tengo, es imposible que yo no tenga energía eléctrica. Pues sí, pues usted tiene que dejar construir el PET y el PETNAT y el PER, que son la red de transmisión y de transporte de energía eléctrica y de distribución.
Ahora, el CABI en el año 2015 presentó un informe precisamente sobre esto, indicando que en 12 años, de 2015 a 2026, la operación de la mencionada red permitiría generar 796 mil empleos en el país, debido al dinamismo económico. ¿Este proyecto sí está en marcha o ha quedado en alguna medida?
No, ese proyecto está detenido desde el año 2013. O sea, el proyecto tenía que estar terminado en el año 2013. Estamos en el 2019 y, si no me equivoco, andará por 60% de ejecución. 6 años después y todavía nos falta mucho. Vale la pena decir que esos 600 mil empleos es a lo largo de 18 años, ¿verdad? O sea, es un acumulado de 18 años, por lo tanto no es en un año, sino que es en 18. Entonces sí, como le digo, es un estudio donde ve el impacto de la transmisión, y ya conocemos bien todos los impactos. Nosotros ya hemos hecho de generación, de transporte y distribución, y realmente son impactos gigantescos al país.
Ahora, licenciado Urrutia, en el estudio, siempre un estudio muy profundo el que ustedes hacen, muy técnico, como indicaba el licenciado de León, hay un aspecto que me llama la atención, y es el aspecto precisamente de la desinformación. Vea usted la importancia que es llevar una información objetiva, equilibrada, sin sesgos, a la población en temas tan sensibles como el que estamos conversando. Nos indica el estudio que la desinformación de la población es parte de la conflictividad. La población con escasa educación estatal, que cuenta con pocos o nulos elementos de información que los haga entender que el desarrollo es algo deseable, tiene un impacto tremendo y negativo para comprender mejor el problema. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
Lo primero, agradecerle a Pablo por la felicitación. Igualmente te felicito por los estudios. No solo fui yo, fue un equipo de 4 investigadores. Quiero decir algo importante respecto a su pregunta, Carlos. Es muchos de los problemas que estamos viendo en la conflictividad social en Guatemala es precisamente porque no hemos puesto atención a políticas que cambien las condiciones de vida de los guatemaltecos. Debemos de mejorar mucho en la cobertura y calidad de la educación. Desafortunadamente, por esa prensa libre se presentó una noticia donde los niños en la escuela cada vez son menos porque están migrando a los Estados Unidos. ¿Qué quiero decir yo con esto? Tenemos que hacer también acompañamientos a reformas muy, muy buenas en el mercado, como fue en el sector eléctrico, a reformas que acompañen a mejorar las condiciones de la vida de las personas con transparencia, por supuesto, con medición de resultados, por supuesto, pero también tenemos que acompañar a estas personas que están en una situación pues precaria, que tienen demandas, como decía Pablo desde un inicio, muy legítimas, que son constitucionales, donde necesitan mejorar su calidad de vida, y obviamente pues el acceso a la energía eléctrica es uno de los mejores de la calidad de vida, pero si no tenemos políticas que acompañen solo a la luz, pues la conflictividad va a seguir, ¿no? Y como ya hemos visto, la conflictividad social pues tiene aspectos que lo hacen evolucionar, que van buscando esa forma de vivir y adaptarse a las nuevas condiciones. Sin embargo, pues la institucionalidad guatemalteca ha sido incapaz de evolucionar al ritmo que requiere pues la situación estructural de Guatemala, de desigualdad, exclusión, pobreza, falta de oportunidades de emprender, falta de oportunidades de trabajo. Entonces tenemos que también generar urgentemente cambios estructurales, porque esta es la excusa, ¿no? Es que eso es un problema estructural y necesita reformas estructurales. Sí, pero tenemos 30 años con ese mismo discurso. Ya no es válida esa excusa. Tenemos que hacer algo para cambiar. Y pues eso no lo podemos hacer nosotros, una postura de analistas. Eso lo tienen que hacer, evidentemente, un aparato estatal que tiene toda la cobertura para llegar a, por ejemplo, estas 1888 comunidades que están en conflicto.
Ahora, licenciado de León, en una presentación que ustedes hacían a finales del año pasado, se indicaba un tema que es sumamente importante y que prácticamente es invisibilizado en esta situación. La legislación, que también tiene un rol en la conflictividad social, porque tenemos ausencia de legislación en temas tan sencillos, indican ustedes, como lo es la ley de alumbrado público, temas como el de servidumbre y cualquier otro reglamento o ley que permita corregir falencias encontradas.
Sí, evidentemente, como lo hemos dicho, es necesario que lo hagamos, hay que impulsarlo, no hay que dejar de presionar en el tema. Como país nos interesa, como ciudadanos nos interesa, como tantos temas que ¿cómo se llama? Que hacen falta en este país, ¿verdad? O sea, sí. la tragedia de este país, ¿sabe cuál es la tragedia? Yo estudié en Chile, tengo familia en Chile y recientemente fui a Chile. No importa que haya derecha o izquierda, pero se sabe que la gente necesita carreteras, necesita electricidad, necesita escuelas. Eso no lo pone nadie en duda. Aquí en Guatemala hoy lo ponemos en duda. O sea, que hay gente que se opone a la energía eléctrica, hay gente que se opone a una carretera que va a mejorar la cosa y no se hace nada, o en el Congreso no se hace nada. Todo aquí en Guatemala es oposición. Es un clima. ¿Y por qué? Porque hay agendas ocultas, agendas individuales o agendas de bandas criminales, como es en el caso de la energía eléctrica, que no quieren que cambie el modelo porque así como están, están bien y están robando. Entonces, realmente es impresionante, no hay orden en este país, no hay dirección, no hay consenso. Bueno, sí hay consenso, lo sabemos, la gente seria lo sabemos, pero no en los puestos claves no se hacen. Entonces, realmente es una tragedia, el país ya no puede seguir así porque puede colapsar, porque la gente sigue siendo más, hay más gente y por lo tanto la presión demográfica, la presión de demanda va a ir generando mayor presión sobre la necesidad y cada vez es más evidente. Entonces, el país ya no puede seguir esperando y tenemos que dar el paso hacia adelante. Ojalá que en estas elecciones pues aprendamos a escoger bien como sociedad. Es muy importante el Congreso. Yo le digo a la gente que sinceramente, y es una opinión muy personal mía, es que yo sí creo que el panorama presidencial no lo veo bien, no veo unos candidatos que lleguen a cambiar la expectativa del país, pero yo voy a ir a votar de mayor manera por un buen Congreso. Necesitamos un buen Congreso donde tengamos representantes que se les pueda hablar, que entiendan estos temas y que los peleen en las plenarias del Congreso. Así que esa es mi opinión y ojalá que podamos dar ese paso hacia adelante como país.
Muchas gracias, licenciado de León. ¿Cuáles serían sus conclusiones sobre lo conversado, licenciado Urrutia?
Tenemos un modelo de producción, de generación, de transmisión y distribución de energía eléctrica muy, muy bueno. Hay investigadores de Europa que han venido aquí a Guatemala a tratar de entender por qué funciona tan bien, cuando la teoría en otros países dice que no debería ser así, que debería ser más concentrado y el mercado pues en Guatemala ha sido muy competitivo y eso hay que aplaudirlo. No podemos poner en riesgo el esfuerzo de tantas personas y de todos los guatemaltecos, porque lo pagamos también, por un grupo de personas que tienen intereses intereses particulares de rentabilidad. No podemos evidentemente sacrificar uno de los modelos de generación de economía mixta, donde hay que fortalecer al INDE, hay que fortalecer al mercado, donde tenemos una gran capacidad de exportación a uno de los mercados más importantes del mundo como es el mexicano, y lo estamos desperdiciando por un puñado de personas.
Sus conclusiones, licenciado de León, por favor.
Sí, no, lo que hablamos a lo largo de toda la hora es que sí, yo me aúno a Pablo en reconocer que es un gran sistema con resultados evidentes. Miren, recuérdense cuánto pagamos de energía eléctrica y cuánto estamos pagando hoy. Yo le garantizo a la gente que está pagando en promedio lo mismo que hace 10, 15 años. Por favor, recuérdense qué cosa que usted compre está pagando lo mismo que hace 10, 15 años. Prácticamente nada, todo sube, menos la energía eléctrica. Eso es producto de un servicio funciona, es admirado por parte del mundo, y de las pocas cosas que tenemos bien hechas en este país, hay gente que es enemiga. Eso es lamentable, es gente enemiga del desarrollo. Ya lo vimos cuando imagínese la tragedia UINAC, que supuestamente defiende al pueblo, se opuso y derribó lo que se le llamaba el de acuerdo nativo, que generaba, que llamaba de urgencia nacional la electrificación rural. Ellos votaron eso. Eso es impresionante cuando ellos supuestamente están para defender a la gente más excluida. Entonces, así estamos en este país, pero como le digo a la gente, el bien va a vencer, el desarrollo no lo van a detener, lo están atrasando, pero esto va a seguir adelante y esperemos que sea lo antes posible. Así que muchas gracias por la invitación.
A usted las gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros, al licenciado Pablo Urrutia, investigador económico de Así Es, Asociación de Investigación y Estudios Sociales, y al licenciado Paulo de León, él es el director del CABI, que es el Central American Business Intelligence. El tema, la conflictividad social en Guatemala. A usted también las gracias por haber estado con nosotros. La invitación, como siempre, muy cordial para el próximo lunes, Dios mediante, cuando sean las 8 horas, y enfoquemos de nuevo en esta mesa de discusión otro tema de nuestra actualidad.